Libro de Ezequiel, capítulo 41. Ezequiel 41. En muchas partes de la Biblia se hablan de un templo. Pero ¿qué fue el propósito del templo en realidad? Sencillamente hay un deseo de tener el Dios Santo en comunión e unión con su pueblo. En el paraíso de Edén, Adán y Eva tenían esa experiencia. Dios estaba con ellos, en unión y comunión, y hablaron plenamente entre sí. Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Jehová, Dios que pasaba en el huerto al aire del día. Así era. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En este caso ya era muy tarde. Se escondieron de su Dios y la situación era grave por consecuencia de su rebelión. Tan grave que eran expulsados del huerto. Y no había manera de regresar. Continuando ahí en Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida. Árbol de la vida es buen simbolismo para el mensaje de hoy. Y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Se fue a un trabajo duro. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Otro simbolismo del mensaje de hoy. Querubines son ángeles. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Era muy trágico. Estaban excluidos del dulce unión y comunión que antes se experimentaba con su Dios. Estaban ya seres caídos. Y su descendencia también iba a ser personas caídas. Todos menos Cristo. Y realmente no había nada que ellos pudieran hacer para corregir la situación. Esto pasó al principio de la Biblia, y llegando al fin de la Biblia, había otra exclusión contundente que miramos la semana pasada, en Apocalipsis 22:14, el último capítulo de la Biblia. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Otra vez, árbol de la vida. Para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Otra situación trágica para los que no tienen el acceso al árbol de la vida. Con esa introducción podemos empezar el versículo 1. Dice así, me introdujo luego en el templo, y me dio dos postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y me dio su longitud de 40 codos y la anchura 20 codos. No te preocupes, el capítulo no es tan largo hoy. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Ezequiel era un sacerdote antes de ser profeta. Tenía mucha preparación, enseñanza en esto, casi toda su vida preparando, pero no pudo trabajar como sacerdote siendo tan lejos del templo de Jerusalén en el cautiverio. Y ahora el templo actual estaba en escombros. Pero en estos capítulos finales del libro, Dios le mostraba un templo profético, presentado en palabras apocalípticas. Un templo enorme en muchos detalles, pero sin orden alguna de estar construido. Estaba invitado a observar el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Pero el lugar santísimo, mirando la descripción, estaba bien protegido por muros gruesos. Y nadie pudiera entrar jamás a ese lugar sin una invitación específica de parte del Santísimo. Versículo 5. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras 30 en cada uno de los 3 pisos. Y entraban medillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasan las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso interior se podía subir al de en medio de este al superior. El edificio era bellísimo, un diseño perfecto. Y hermanos, tenemos que recordar, tal vez ha sido casi un año, pero muchos capítulos antes, en capítulo 8, Ezequiel también estaba invitado a venir al templo en visiones, pero no era tan bello. Ezequiel 8:5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, era una imagen de ídolo muy grande. Me dijo entonces, hijo de hombre, Dios hablando dice, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme del santuario. El pueblo echaba a Dios del santuario con sus abominaciones. Dios tiene que ir. Dios estaba expulsado. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cabe ahora en la pared. Y cabé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Religiones antiguas como los egipcios tenían muchas imágenes de animales, de bestias para adorar. Y había mucho más que hicieron, profanando el santo templo de Dios y acabando con la unión y comunión que Dios tenía con su pueblo. Y ahora con el templo destruido y viviendo muy lejos en la esclavitud de Babilonia, eran como Adán y Eva, expulsados de su comunión con Dios. Pero estas visiones finales del libro de Ezequiel, aquí Dios estaba anunciando que no era el fin. No era el momento de perder toda esperanza. Versículo 8. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras, eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía el espacio que quedaba, una puerta hacia el norte, otra para hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Otra vez hay muchos detalles. Detalles difíciles de asimilar si no somos arquitectos. Pero en los asuntos de alabanza y la comunión con Dios, tenemos que reconocer que Dios ha sido muy específico en lo que desea de nosotros. Como dijo cuando estuvimos estudiando Miqueías en 6:8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y claro, las Escrituras están llenas de detalles sobre estos preceptos. En la ley nos enseña cómo disfrutar la vida con Dios. 12. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos, de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaban todo cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubinas y palmeras. Entre querubín y querubín, una palmera. Y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Aquí hay simbolismo interesante. Querubines y palmeras. Los querubines eran ángeles fuertes como leones, inteligentes como un hombre. ¿Y en dónde hemos visto querubines antes en este mensaje de hoy? Sino guardando la entrada de Edén y protegiendo el árbol de la vida. Y muchos creen que estas palmeras representaban el mismo árbol de la vida. Regresando a Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios es santo, santísimo, tres veces santo. Y el hombre caído simplemente no tiene manera de restablecer su relación con un ser tan exaltado. Versículo 20. Desde el suelo hacia encima de la puerta había querubinas labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada postre del templo era cuadrado. Y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera, es otro punto clave, un altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, y su superficie, y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. Misterioso. Había un altar, pero realmente era una mesa. Y era construida de madera. Bueno, no se puede quemar sacrificios sobre un altar de madera. ¿Qué es esto tratando de decirnos? Hermanos, en nuestra iglesia no tenemos muchos símbolos ni imágenes. Pero sí tenemos una mesa. Cuando estamos sirviendo la Santa Cena. Y sí tenemos una cruz. Que algunos han tomado históricamente como el árbol de la vida. Última parte, versículo 23. El templo y el santuario tenían dos puertas. Y en cada puerta había dos hojas. Dos hojas que giraban. Dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes. Y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno a otro lado, a los dos lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Hasta aquí otro capítulo lleno de detalles, lleno de medidas, doctrina. ¿Pero qué podemos aprender de un capítulo tan extraño, tan simbólico? Mucho. Bastante. El hombre fue creado para tener unión y comunión con su Dios. Pero su Dios es extremadamente santo y no puede soportar ni la rebelión ni el pecado. Y una vez expulsado de la presencia de Dios, no tiene manera alguna en sí mismo de regresar. Aquí podemos ver en estos últimos capítulos del libro de Ezequiel la gracia de Dios en mandar a su Hijo para abrir una puerta otra vez para nosotros. Y realmente no es una puerta, Cristo dijo, yo soy la puerta. En este libro el pueblo no merecía nada más que la expulsión, la exclusión de la presencia de Dios. Su templo como lugar de tener comunión con Dios estaba destruido. Pero en estos capítulos finales Dios estaba mostrando su gracia. Primeramente en el capítulo 33 les prometió un corazón nuevo, asegurando su capacidad de caminar en la santidad. Ezequiel 36:26, para recordar, os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis ordenanzas y las pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y ahora viene el paraíso. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto es el paraíso, hermanos. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pregunta, puede gritar la respuesta si sabes. ¿Qué hicieron ellos para merecer ese corazón nuevo? Nada, nada. Sino que en esto la gracia, la misericordia de Dios estaba magnificada. Después en el capítulo 37, Dios prometía levantar huesos secos, dando vida nueva al pueblo. Después llegamos a las profecías de Gog y Magog. Dios prometía su protección, que sería suficiente en contra de los poderes más grandes del mundo. Y ahora, llegando al fin, en los capítulos finales, Dios habla de un templo, un lugar en que estaban invitados a pasar al lugar santísimo. Y este templo es Cristo. Juan 2:19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aplicación. Hermanos, en nuestra iglesia hablamos mucho de la ley de Dios. En este año tuvimos los 10 mandamientos como el tema de la escuela bíblica de vacaciones. Y también predicamos una serie entera sobre los 10 mandamientos en los viernes. La ley es buena, pero la ley no te puede salvar. Estamos salvados, rescatados de la expulsión por la gracia de Dios expresada en la muerte de Cristo. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y siempre hay una tendencia, una tentación de creer que estamos aceptables con Dios por lo que nosotros hemos hecho, cumpliendo su ley. Y esto es una tentación que tenemos que resistir. Esto fue el error principal de los fariseos. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no con Dios, consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracia, por lo menos daba gracia. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que estaba a su lado. Ayuno 2 veces a la semana. Doy 10 de todo lo que gano. La implicación está pensando, Dios, tú me debes. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Para tener la unión y la comunión con Dios, tenemos que evitar el fariseísmo a todo costo. En la historia del hijo pródigo se ve claramente el poder de la gracia de Dios, recibiendo al hijo que fue al mundo perdiendo sus bienes, perdiendo su tiempo, perdiendo su reputación. Pero regresando estaba bien recibido, pero no por todos. El hermano mayor ya estaba cayendo en el espíritu de fariseísmo, pensando de Dios, Dios, tú me debes. Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Danzas? ¿Estaban bailando en la Biblia? Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Se enojó porque no estaba viviendo en la gracia, sino en el error del mérito. 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar para él el becerro gordo. ¿Qué estaba diciendo este hijo? Lo que dicen muchos hermanos de Dios. ¡Señor, tú me debes! Es la doctrina de mérito en vez de la doctrina de la gracia. 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y hermanos, es un asunto un poco profundo y fácil de confundir, porque todos los que lean sus Biblias van a ver que en el día del juicio estaremos juzgados por obras. Es inevitable ver esto. Por ejemplo, vamos a Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre, 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor de las ovejas, de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su lado, a su derecho, perdón, y los cabritos a su izquierda. Ahora, hermanos, estoy cerrando. Y quiero que piensas en que voy a presentar dos listas. Y es muy importante comparar estas dos listas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Ya viene la primera lista. Y Cristo tiene la lista. Es la única persona que tiene la lista. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Estarán juzgados por sus obras. ¿Pero qué fue el motivo de sus obras? ¿La acumulación de mérito? Jamás. Sino que sirvieron a otros por su gratitud, por su amor a Dios, por su amor al prójimo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Estaban diciendo, Señor, ¿de qué estás hablando? No podemos entender lo que dices. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? No pudieron recordar eso porque ellos no tenían la lista. Cristo tenía la lista. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estos no tenían ninguna lista de lo que han hecho para merecer algo con el Señor. Cristo tenía la lista, no ellos. Ellos hicieron todo por amor, por gratitud. Pero ahora, otro ejemplo final, cerrando de otra lista. Mateo 7:21. Cristo hablando, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estamos empezando otra lista. Pero esta vez Cristo no tiene la lista, ellos tienen la lista. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos estaban clamando por sus obras, su lista. Como que estaban diciendo al Señor, Señor, tú me debes y tienes que pagar. Como los fariseos, se confiaban en sus obras, como si pudieran producir mérito, en vez de confiar en el sacrificio de Cristo Jesús. Y el resultado era fatal. Hermano, si tú quieres vivir libre, libre del fariseísmo, confiando en lo que Cristo ha hecho de tu parte, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que en estos capítulos difíciles tú siempre tienes algo escondido para nosotros. Y si hay personas aquí que están poco a poco cayendo en el fariseísmo, ayúdele, Señor, a abrir sus ojos y despertarse y saber que tú has salvado a ellos por tu amor y no por tus obras. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.